Nano Stern, ¿cómo estás, Nano?
Buenos Muy días, bien, bienvenido. Gracias por recibirme nuevamente aquí como en casa.
Sí, pues.
Siempre me da mucha alegría venir aquí a la radio.
Sí, bueno, Nano ha venido a contarnos una novedad. ¿Y qué te parece, Nano, si antes de entrar en la conversación presentas tú mismo la novedad? ¿Por qué estás aquí? La escuchamos y luego conversamos.
De todas maneras, los invito a que escuchemos juntos. Esto es una canción basada en un poema de Oscar Han. Se llama El Doliente. Ojalá que disfruten.
Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan, se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido, lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirás frente al mar, ¿cómo he podido? Anegado sin brújula y perdido, ¿cómo he podido llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá que no lo sabes. Y una voz te dirá que no lo sabes. El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Como pasan todos los días malos de la vida, amainarán los vientos que te arrasan, se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido, lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirás frente al mar, ¿cómo he podido? Anegado sin brújula y perdido, ¿cómo he podido llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá que no lo sabes. Y una voz te dirá que no lo sabes, el mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Pasarán estos días como pasan los días malos de la vida. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida.
Son las 9:08, estábamos escuchando recién la musicalización del poema El Doliente por Nano Stern. El poema es de Oscar Han. Esos versos finales son, versos que a todos quienes hemos leído Oscar Han nos resuenan, ¿no? Los conocemos, eso que dice, y una voz te dirá que no lo sabes, el mismo viento que rompió tus naves es el que hace Volar a las Gaviotas. Bueno, es una canción sobre la pena, pero también sobre la posibilidad de salir de ella, Nano.
Yo encuentro que es un texto profundamente luminoso, ¿no? El comienzo no deja mucho espacio de interpretación cuando dice pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Hay una luz muy profunda, ¿no? Hay sensación de que no importa por qué uno esté atravesando, qué es lo que te esté pasando, en qué volada oscura uno se esté yendo, siempre, siempre va a pasar, ¿no? Todo va a pasar. Hay una visión también, yo siento en mi interpretación personal de este texto, que es cercana también al budismo, en términos que te dice, tú tienes que observar nomás lo que está pasando, las cosas no son buenas ni malas, el mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar las gaviotas, o sea, son los mismos elementos, ¿no? No hay que adjudicarle a la vida, no hay que darle el placer, digamos, a esas energías negativas de tildarlas como tal, hay que saber encontrarle la vuelta nomás.
Sí, po. ¿Por dónde? Es que son muchos temas. Yo sé que Nano, tú eres un fanático lector de poesía, eso uh-huh. lo sé, ¿no? Porque y lees mucha poesía de todas partes, de todas épocas, además como manejas más de un idioma, uh-huh. en distintos idiomas, y podría haber sido este u otro, ¿no? Uh-huh. Oscar Jahn es un poeta crecientemente conocido, es premio nacional y todo, pero no es de aquellos que más se han musicalizado. ¿Por qué finalmente te surgió la necesidad musical primero de ir por Jahn y luego de ir por este poema y no por los cientos de maravillosos poemas que tiene él?
La respuesta afortunadamente es muy simple, porque él me lo pidió.
¿Él te lo pidió?
Sí. Nosotros empezamos a cultivar una amistad a través de la poesía. En realidad, nos conocimos en una edición de los premios Altazor hace años atrás, uh-huh. que tenían esa gracia que lamentablemente ya se ha perdido, a diferencia de los Pulsar, por ejemplo, en que se encontraban artistas de muchos ámbitos distintos. Se daban ese tipo de encuentros, ¿no? Yo ahí me acerqué nomás a manifestarle mi admiración por su obra. Pasaron varios años hasta que finalmente él, que guardó mi teléfono desde esa vez, me contactó, nos juntamos y empezamos a compartir mucho en torno a la poesía y se fue generando una amistad en torno a las palabras, ¿no? Uh-huh. Él muy sorprendido también de que yo escribiera y particularmente de que yo escribiera sonetos, uh-huh. que es una forma uh-huh. poética muy antigua, muy viva por lo demás, pero que se remonta, digamos, a la Edad Media. El Doliente, sin ir más lejos, es un soneto. Entonces, a través de eso empezamos a estrechar nuestra amistad y él... En una actitud muy generosa que a mí me sorprendió mucho, manifestó que le gustaba mucho lo que yo estaba escribiendo y se entusiasmó y me ayuda y me corrige. Imagínate, o sea, imagínate para mí lo que significa poder tener como mentor poético también a alguien de ese peso, ¿no? De esa profundidad también. Y fue así como, en respuesta a una invitación que yo le hice a estar en el Festival Brotes de Invierno, él me invitó a su vez a leer mis sonetos por primera vez en la Feria del Libro, uh-huh. el año pasado, lo cual para mí, imagínate, un pedazo de honor, o sea, igual fue una ocasión también de mucha valentía en lo personal, porque era algo que nunca había hecho y que no es llegar y pararse y empezar a leer textos, sobre todo para un músico que está uh-huh. acostumbrado a estar como escudado con la guitarra, con las sí. canciones. Pero bueno, acepté, y en la preparación de ese evento, conversando, dijimos, bueno, sería bonito de repente que yo musicalizara, Oscar, uno de tus poemas. Y él me dijo, El Doliente. Uh-huh. Cosa que a mí me pareció fantástico, porque no creo que yo me hubiese atrevido a elegir ese, porque creo que es uno de los poemas, si no el más famoso de los textos uh-huh. de Oscar. Y quizás yo me hubiera ido en una volada un poco más dark, así como uno un poquito menos conocido dentro de lo desconocido, lamentablemente, de la obra de los poetas en Chile. Pero él me lo dijo, y así es como nació rápidamente esta versión.
Sí, yo creo que esta entrevista es una bonita oportunidad también para explicar cómo un poema se transforma en una canción. Uy. Porque son dos cosas distintas. Entonces, sí. te quería proponer la siguiente metodología al aire. Dime. Tenemos la grabación del poema leído por Jahn.
Ok.
Y luego vamos a conversar sobre
la... Interesante, sí. Me encanta, a ver.
Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan. Se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido. Lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirá frente al mar, ¿cómo he podido? Anegado, sin brújula y perdido, llegar a puerto con las velas rotas, y una voz te dirá que no lo sabes, el mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas.
Bueno, aplauso.
Aplauso.
Sí, ¿qué pasa ahí, Nano? O sea, no sé, como yo no soy músico, no tengo ese talento, yo no sé si cuando tú lees poemas se te van apareciendo música en la cabeza.
Lo que pasa es que los poemas...
O es un direccionamiento más bien consciente en un momento específico.
Los poemas ya tienen música, sí, ¿no? Sobre todo la poesía mensurada, digamos, la que tiene formas rítmicas preestablecidas, como por ejemplo las décimas, las coplas, los cuartetos y los sonetos, que es una forma más larga, tienen una musicalidad muy, muy, muy explícita, ¿no? Si uno escucha, no sé si podemos parar un poquitito la música porque la rítmica se choca. Si yo te digo, pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Ahí hay una música. Y esa música, en el caso de los sonetos, es exactamente la misma desde Petrarca en el siglo XIV hasta Oscar Jan en el siglo XXI. O sea, las acentuaciones propias de esa rítmica son las mismas, se respetan. Entonces, en este caso, ¿cómo se hace música de un soneto o de cualquier poema en verso endecasílabo? Hay que respetar eso, ¿cachai? Si tú te fijas, la prosodia, que es, digamos, cómo cantan las palabras, en la musicalización mía respeta exactamente la prosodia natural, la acentuación natural. No pasa nunca, no sé, pues se va enredando, enredando, ¿cachai? No ocurre eso, que es propio de otros contextos, que no tiene nada malo, digamos. Pero en este contexto me pareció a mí muy importante respetar de la manera más cercana posible la acentuación natural de las palabras que el poeta plasmó, ¿no? Que es una gran parte de la poesía. Yo siento que nosotros, aquí voy a mandar una opinión personal, no estoy dando cátedra de nada, pero siento que nosotros vivimos una era que ya el verso libre se apoderó un poco del imaginario de lo que es la poesía y lo que es el poeta, en términos de decir como la libertad absoluta de las formas y como del modernismo para adelante, pero
y eso, ojo, es lo que se lleva, entre comillas.
Entre comillas, pero ojo, porque la poesía a lo largo de la historia de la humanidad, estamos hablando así decenas de miles de años, la poesía oral, que antecede con mucho de todas maneras a la escritura incluso, es una cosa eminentemente rítmica. Tiene que ver con elementos musicales, que son la rítmica y la rima, que también es un elemento de percepción musical. Y es muy, yo siento personalmente, es muy triste despojar a la poesía también de eso, ¿cachai? Es como que todos escucháramos solamente música abstracta, contemporánea, moderna, que no tienen relación armónica entre las notas, por ejemplo, ¿cachai? Es como decir, bueno, es una búsqueda, pero no nos olvidemos de la naturaleza de esas formas artísticas y de expresión que son milenarias, que se remontan a tiempos inmemoriales y que se basan justamente en eso, en no solamente en aspectos simbólicos y semánticos de las palabras, sino también en aspectos prosódicos y en aspectos formales de la estructura musical de las palabras, que es una maravilla, ¿no? Es muy hermoso deleitarse en el habla, incluso, o sea, buscarle la poesía rítmica y musical a las conversaciones. Grabar, de repente, yo a veces así de nerd soy que de repente lo hago y empiezo a escuchar nomás, o concentrarse cuando mismo esta conversación, los que vayan ahí escuchando en la radio, déjense llevar un poco más allá del significado de las palabras y simplemente deleitarse con esa riqueza sonora del lenguaje. Ahí tú mencionabas antes lo de la poesía en otros idiomas. Eso es algo tan bonito también cuando uno no entiende un idioma, cuando de repente toca viajar a algún país, qué sé yo, Lituania. No entiendo una palabra, pero ni una palabra. Y solamente en esos casos es que uno puede acceder a escuchar realmente la sonoridad de un idioma. Porque si no, la atención se va directamente al significado, y el significante pierde presencia.
Ahora, lo que tú dices es súper importante, porque incluso hemos llegado a un extremo en el cual hay cierto desdén por esa poesía escrita con métrica, ¿no? Yo he escuchado a poetas así, pero no puertas afuera, sino quizás tomándose una copa de vino, diciendo, por ejemplo, hablando con desdén de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, escribir como Gustavo Adolfo Bécquer es extraordinariamente difícil. Por eso el tipo es un genio, ¿no?
Sí, yo siento que eso tiene que ver como con una cierta arrogancia cultural de nuestra época impresionante, ¿no? Así increíble. Desconocer, digamos, como hablábamos antes, prácticamente la enorme, o sea, la inmensísima mayoría de la historia de la literatura, de la poesía, un concepto muy hermoso que acuñó un amigo mío payador cubano, que es la oralitura, que es la poesía que vive en la palabra hablada, no escrita. Me parece de una arrogancia gigantesca. Y no solo eso, sino que me parece también triste porque se está perdiendo, al caer en esa actitud, un tesoro, un tesoro que nos corresponde a todos. Y más encima, un tesoro que no tiene precio y que no hace, y que es infinitamente rico y a la vez es absolutamente gratis, ¿no? dijera Piñera, nada es gratis en esta vida, ándate la cresta. La poesía es gratis, las palabras son gratis, las palabras nos pertenecen a todos y son un tesoro insondable. Desde Gilgamesh, pasando por la Ilíada, llegando hasta las cosas que se están escribiendo mientras hablamos, son un tesoro, un patrimonio que nos pertenece a todos y que no tiene costo, afortunadamente.
Sí. Bueno, volvamos al Doliente. Escuchábamos la grabación de Han, y uno podría decir que el Doliente, podríamos describirla así, ¿no? Es un viaje desde un momento malo a un momento mejor, ¿no? Y es un viaje. A uno, al escuchar a Han, le da la impresión que él se instala para describir ese viaje en el momento malo, ¿no? Como para anunciar un tiempo mejor.
Sí.
Tu canción se instala en el momento mejor. O al menos trata de transmitir ese espíritu.
Claro, tiene
no
una.
Sé si lo habías pensado así, si lo has pensado así.
Me pasa una cosa curiosa, como son los procesos compositivos. Yo cuando comencé a musicalizar esto, estaba yendo por un camino mucho más sombrío. Y estaba con mi pareja y ella se me acercó y me dijo, pero weón, pero si es súper esperanzador el texto. No, y le debo esa también porque fue, mira, en realidad, no. Y hubo como un cambio energético, es decir, quizás esta cosa, claro, tenemos que partir justamente porque parte desde ese lugar sombrío de asumir de que está en días malos. Estamos ahí y vamos para allá y decir, bueno, de repente esto puede sonar a eso, hacia donde vamos, ¿no? Porque justamente no hay por qué situarse como el hablante en el lugar desde el cual te habla el poeta, sino más bien del lugar que te propone el poeta, porque además la música tiene esa capacidad maravillosa de cambiarnos a un nivel emocional, de manera tan directa. O sea, antes que alguien sepa, incluso gente que no sabe castellano, que no tiene idea qué significa nada, escuchando esta canción se va a quedar con una sensación rica, una sensación cálida, una sensación de que vamos para adelante.
Bueno, esto que estamos conversando con Nano, que es súper interesante, que yo diría que ni siquiera es interesante, una conversación apasionante, tiene un cierto contexto, porque esta canción que estamos recién conociendo de Nano forma parte de un adelanto de algo que se viene próximamente, que va a ser el nuevo álbum de Nano Stern. Y aquí, Nano, dos preguntas en una, ¿no? ¿Por qué esta canción como adelanto y es un adelanto de qué? ¿No?
Sí, buenas preguntas. Esta canción como adelanto en un acto de reconocimiento a Oscar, no solamente a él, a los poetas, a la poesía, ¿no? Que es algo que se ha vuelto central en mi vida de un tiempo a esta parte, desde el último disco que hice hasta ahora. Imagínate que me ha pasado algo muy extraño. Sin haber escrito ni una canción, durante un buen lapso de tiempo escribí más de 100 sonetos, cosa que a mí nunca me había pasado en la vida. O sea, realmente mi energía creativa se volcó en las palabras y se volcó en esa búsqueda musical de las palabras también. Entonces me pareció a mí, a un nivel personal, una manera muy orgánica de volver a la canción a través de un soneto, y a través de un soneto no mío, sino que de alguien a quien yo admiro mucho y que es parte importantísima de ya a estas alturas de la historia poética de Chile, y que también simboliza a tantos poetas que están ahí marginados, incluso llegando a esas alturas de ser premio nacional, de tener reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Y que sin embargo la gran inmensa mayoría de la gente no conoce, no por culpa de ellos, sino que porque hay un desconocimiento cultural, una invisibilización también de los poetas, ¿no? Así que es un homenaje a todos ellos, en la figura de uno en particular, pero que se extiende. ¿Y adelanto de qué? Adelanto de un nuevo disco, de un nuevo disco que sucede a Santiago y Lucero, que fueron dos EPs que yo publiqué en un plazo bastante corto, y que fueron dos discos bien extraños, bien raros, bien experimentales, bien oscuros en su tono también, y bien alejados de lo que yo venía haciendo antes, ¿no? Todo eso fue muy explícito y fue con una intención muy clara de salir de mi zona de confort. La palabra experimentar tiene una etimología tan hermosa, quiere decir salir de tu perímetro, o sea, quiere decir exactamente salir de las zonas que te acomodan, ¿no? Salir de tu área. Entonces lo hice y ahora tengo la necesidad de volver a mi hogar natural, en que la guitarra, las palabras y la intuición determinan las canciones sin mayor pie forzado, sin mayor necesidad de elaboraciones conceptuales, sino que simplemente dejar que las cosas fluyan. Y siento yo que también fue en ese sentido bonito colgarse de alguna manera de un texto tan profundo, tan claro al mismo tiempo, tan prístino en su mensaje, para decir más o menos para dónde va la cosa en un disco que yo estoy ya metido creando, que tiene mucha más luz que los dos discos que lancé anteriormente, y que intenta volver también a ese lugar de intuición y también a un lugar de encuentro, en el que para mí es muy importante que haya un mensaje y una sensación general de este disco que aporte a la mesura y aporte también a la capacidad de vernos unos con otros en nuestras diferencias y a querernos así. Porque creo que veo con mucha preocupación que como país y como mundo no estamos yendo al carajo, justamente por una tendencia acelerada a la polarización en las opiniones, en las pasiones, en las exaltaciones, y eso nos hace muy, muy, muy mal a todos.
Sí, pues la diferencia es lo que... Ahí es donde radica la gracia, no en la homogenización. Bueno, ha sido una muy bonita conversación. Tenemos aquí encima de la mesa esta nueva canción, el adelanto de este nuevo disco. Yo solamente quería decir al final que bueno, ningún disco de Nanostern se parece a otro, ¿no? Y eso da cuenta también, me imagino, de dos cosas. Tú podrás decirlo tú. Por un lado, una búsqueda permanente. Yo sé que eres una persona que está siempre buscando cosas nuevas, lecturas, músicas, en fin. Pero por el otro lado también, esta no es una fábrica en serie, pues. O sea, no. También los artistas son seres humanos que tienen etapas, que tienen momentos. Y es bonito que se expresen en los discos también.
Bueno, te agradezco ese piropo. Y es lo que yo busco también, ¿no? Que fome hacer dos discos iguales. ¿Qué sentido tendría, no? Hay que arriesgar, hay que buscar. Y dejar también que fluya, yo creo que eso es importante. De repente no fluye, también hay que aceptarlo, hay que dejar que pase el tiempo, hay que hacer otras cosas, darse una vuelta, qué sé yo, ir a pasear al perro, en sentido literal a veces. Y después reconectarse con las musas, porque ahí andan dando vueltas. Hay una frase tan bonita de Rubén Darío, temo no citarlo palabra por palabra, pero casi, dice, cuando una musa te dé un hijo, queden las otras 8 en cintas. Y qué bonito decir, como bueno, hay que estar ahí siempre atento a la creatividad, siempre dispuesto a trabajar esos impulsos también, y por sobre todo atento, yo creo, ¿no? El único trabajo que uno puede hacer realmente como ser humano es más que disponer, es proponer, y por supuesto estar ahí, ojo al charqui, para cuando caigan los frutos maduros.
Ha sido Nano Sten en Radio Análisis. Nano, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un placer venir y tener una conversación de este tipo. Hoy por hoy en un medio de comunicación es un lujo absoluto, así que lo agradezco doblemente.
Sí, pues bueno, somos un medio de comunicación público. Tratamos de que eso se note.
Así es. Si no, no estaría aquí a las 9 de la mañana.
Bueno, ese sigue es piropo.
Eso.
Sí, los periodistas trabajan a unas horas muy raras.
Oye, espérate, ¿puedo pasar un par de datos?
Dale, por favor, adelante.
Por favor, que tengo un montón de cosas interesantes que vienen. Ahora, la gente que esté escuchando por internet en el norte, voy a estar en Arica el día viernes. En la noche un concierto y por la mañana un taller de creación de décimas.
Ya.
Después el día domingo aquí en Santiago en la feria Blue Life en Santa Rosa de Apoquindo. Me adelanto un poco, nos vamos de gira, no sé qué. Y en mayo voy a estar junto a mi compadrísimo Simón González, hijo del gran Tilo González, en el Teatro Nescafé, 8 y 9 de mayo, junto a una orquesta de 20 y tantos músicos, realizando una celebración de la música de Congreso en sus 50 años. Vamos a hacer un viaje sinfónico por gran parte de la discografía con versiones nuevas y un proyecto realmente muy hermoso. Así que ya les paso el dato para que vayan este domingo aquí en Santiago a la Feria Blue Life y el 8 y 9 de mayo al Teatro Nescafé de las Artes a ser parte de ese espectáculo que se llama En Todas las Esquinas, una celebración orquestal de la música de Congreso.
Ya, quedan todas las invitaciones extendidas. Nos vamos a ir con el doliente de Nano Stern, con la poesía de Oscar Hahn. Y seguimos en Radio Análisis.